Por naturaleza no soy una persona paciente, no me gusta esperar por las cosas. O quiero las cosas rápidas, pero las quiero hechas bien, sea de parte mía o de alguien más. Y hace como 10 años, más de 10 años, Dios comenzó a hacer cosas en nuestras vidas que me hizo darme cuenta que toda mi vida iba a ser una de esperar. O podía aprender a esperar bien, o podía frustrarme mucho en todo el proceso de la vida. Esa historia comenzó conmigo aún antes de conocer a Sara. Ambos crecimos en familias buenas, familias que amaban a Dios, nos enseñó a amar a Dios. No muchas cosas malas nos habían ocurrido en cuanto a cosas externas ocurriéndole en nuestras familias, realmente vidas bendecidas en ese sentido. Fui a la universidad, seminario, y luego me comprometí trabajando en un campamento cristiano, cumpliendo algunos de los sueños de mi vida. Y 5 meses, semanas antes de la boda, Dios nos invitó a quebrar nuestro compromiso. Y Dios, ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? Y en esa búsqueda, un amigo pastor me invitó. ¿Pensarías en enseñar inglés en China? Nunca había pensado en eso. Dije, sí, voy a orar de ello. Como en 3 semanas, mi corazón entero estaba enfocado en China. Así que en ese otoño me preparé y terminé con mis obligaciones de trabajo y estaba listo para irme para China en agosto del 2006, y eso fue cuando. Pero mientras tanto, mientras esto estaba ocurriendo con él, yo había oído que de este tipo, que un muchacho en el Wilds había quebrantado su compromiso con su novia 5 meses, semanas antes de la. Y yo estaba en Wisconsin enseñando matemáticas, y mi compañera de cuarto, nos volvimos buenas amigas, y ella se iba a casar en Greenville, así que vine para su boda en el verano del 2006. Y tú estabas en la boda también. Su buen amigo se estaba casando con ella, y caminamos juntos, y fue el viernes. El sábado nos despedimos y yo me apunté para su lista de oración. Y el lunes me fui a China. No nos vimos, no nos comunicamos por 6 u 8 semanas. Yo regresé a enseñar. Fue algo raro porque yo estaba en la boda, yo tenía 26 años de edad. Siempre, creo que lloré esa noche porque otra boda y una de mis amigas casándose, y fui a enseñar, y él fue a China. Como 8 semanas después le mandé un correo y comenzamos a comunicarnos como un correo electrónico al mes, y el febrero del siguiente año comenzamos a citar en línea a través de Skype. Y luego el verano, la escuela con la que yo estaba iban a China y me preguntaron si podía ir, y dijo que era como 1,000 millas, pero decidí más que me iba una semana antes. Y pasamos tiempo en su ciudad y probar las aguas juntos. Y al final de ese viaje nos encontramos en Beijing y nos comprometimos. Creo que llamamos a mi papá primero. Eso fue el verano de julio, y luego vino en Navidad. Conocí a mi familia varias semanas antes de la familia, y luego nos casamos y regresé a China. Estuvimos casados 5 semanas y estaba embarazada, y estaba trabajando con pastores en iglesias en las casas, y luego estábamos levantando sostén para poder regresar a trabajar con los pastores. El 1 de julio, 6 meses después de que nos casamos, el cumpleaños de Sara, fuimos a buscar un ultrasonido el doctor en China, y tomaron más tiempo de lo que habían tomado antes, y estábamos haciendo todo en un segundo idioma. No conocíamos el chino, y no llevamos a nadie con nosotros a esa cita porque no pensábamos que necesitábamos. Ella salió y dijo que algo estaba mal, pero no podía ver exactamente qué era lo que pasaba. Tenía una amiga que está en la ciudad, que es de Hong Kong, que se especializa en esto, así que le voy a llamar y va a estar aquí y va a poder un vistazo. Eso fue sorprendente que Dios orquestó esto. Él vino y, oh, por supuesto, el punto de vista sin Dios es este bebé está mal. Necesitas abortar tu bebé. No va a estar bien. Y eso nos dio una idea de cuán serio era, pero en otro sentido, pensando, tal vez no sea tan mal. Por supuesto, nunca consideraríamos aborto de todas maneras. Esto fue en julio, cuando sabíamos que teníamos que venir a Estados Unidos para revisar esto. Y en agosto vinimos y comenzamos a darnos cuenta que en serio tenía como 7 meses de embarazos, de 7 meses y medio de embarazo. Y vinimos y al principio teníamos dificultad en conseguir un doctor por estaba ya tarde en mi embarazo, pero finalmente la Universidad de Carolina del Sur, dimos a luz allá, y después de que nació la niña nos dimos cuenta cuán serio era. Era Zoe y ella tiene medio corazón, para simplificarlo. Y eso obviamente estaba causando muchos problemas. Con su condición de... Es la condición del corazón. Y luego hay varios otros problemas. No tiene una vesícula. O más bien vaso. No tiene el vaso. Y otros problemas. Pero dos cosas interesantes que ocurrieron. La primera noche que nació. Esa noche, Sara despierta en medianoche. Zoe está en cuidado intensivo. Y algo está mal. Fuimos allá en una silla de... Su corazón estaba como 250 por minuto. Y descubrieron que no tenía el vaso y tenía una infección bacterial. Y dice, ¿le podemos dar medicinas? Sí, todo está bien. Lo que sigue. Ella tenía que tener una cirugía de corazón abierto para básicamente aminorar una arteria. Y su cirujano... Entró la noche antes, una reunión de 4 horas, y nos explica todo. Enviamos correos electrónicos a nuestra familia y amigos y pidiendo que oraran por esto. Y el siguiente día entramos y la preparan, la ponen en anestesia, la revisan. Y durante noche habían tenido un problema que arregló lo que iban a resolver. Y no tuvo cirugía de corazón abierto ese día. Estábamos alabando a Dios y tan agradecidos. Era interesante desde la perspectiva espiritual. Pensaríamos que estábamos devastados y batallados. Sé que no dijimos, ¿por qué estás haciendo esto, Dios? Era más como, muy bien, ¿qué hacemos ahora? Y no porque no que porque podíamos hacerlo. Era, no entendíamos todavía la gravedad de lo que estaba pasando. Todavía estábamos en una mentalidad de hacer y la realidad no había caído completamente. Pero también de ambos padres habíamos atravesado cosas que hemos visto a nuestros padres responder a ello y en maneras sorprendentes. Y nos enseñó que esperar en el Señor y clamar a Él y hablar con Él. Y ahí es donde vamos a encontrar nuestra paz. Y que estábamos ahí bastante. El siguiente año, 2009, Zoe tuvo su primer corazón, operación de corazón abierto, y todo fue perfectamente, todo fue de acuerdo a los libros, y salió del hospital como después de una semana. Y a esas alturas, Dios, queremos estar en China trabajando como pastores. Y era tan providencial porque su primer cirujano era un cristiano taiwanés y dijo, sé lo que están haciendo en China, pero no pueden hacerlo donde están porque la atención médica no va a ser buena para él ahí. Continuamos levantando sostén, diciendo que queremos estar en China, tal vez en un lugar diferente. Sentados contigo así ese verano y diciéndole de la situación, ¿pensarías en ir en Indonesia por 6 meses para ver qué hay ahí y ver qué podemos hacer? Y en mi mente, tenemos un niño con medio corazón, no podemos ir a China. Hay menos posibilidades en Indonesia. Pero yo dije, vamos a orar. Y le digo a Sara, pensando que su reacción va a ser de ninguna manera. No sé por qué, debemos hablar con su cardiólogo y ver. Y fuimos a hablar con él, ella y su cirujano. Y dijeron, sí, Indonesia está al lado de Singapur. Tiene la mejor atención médica en Asia. Y dije, unos pastores hicieron unas preguntas bien difíciles y todos dijeron, adelante. Y fue una confirmación grande que no era algo que nada más que queríamos hacer, que Dios estaba guiando en esto. Estamos tomando el siguiente paso. Enero de 2010 llegamos a Indonesia. Tenía como 15 meses. Y de enero a agosto estábamos ahí. 7 de los meses más difíciles de nuestro matrimonio, de nuestra vida. Parte era, teníamos que ir y venir. Estábamos en una casa con otras 14 otras damas. Y gente siguiendo, tomando las fotos. Y un tipo nada más sentado allá afuera, observando. Fue un tiempo difícil, pero Dios me presentó un mentor, su nombre es Todd, y todavía es uno de los hombres claves a los que busco de cómo trabajar con musulmanes. Y aún en tiempo difícil de esperar, fue una esperanza dulce en Todd. En agosto regresamos y nos encontramos con los ancianos. Hemos estado guiando a China, pero Dios ha vuelto nuestros corazones a Indonesia. Considerarían permitirnos transicionar a esto. Y de nuevo ellos nos preguntaron muchas cosas y pensaron, sí, creo que este sea su próximo paso. Pensamos, si pudiera estar en este ambiente tan difícil y todavía quería regresar, que tal vez Dios estaba en ello. Eso fue en septiembre de 2010. En agosto de 2011 tuvo segundo corazón de cirugía de corazón abierta. Y nuestro hijo tenía como 4 meses. Estamos alentados, motivados a ir a Indonesia y todo parecía estar alineándose para eso. En mayo de 2012, ahora 2 niños y nos movimos a Indonesia. Fuimos a la escuela de idioma por 1 año. Y fue providencial de cómo Dios nos guiaba espiritualmente y vocacionalmente. Muchas cosas físicas. Yo estaba en el hospital por 1 semana. Zoe estuvo en el hospital 4 o 5 días. Sara estuvo en el hospital por 1 semana. Y parecía que nos estaban dando de golpes una y otra vez. Dice, alguien preguntó, ¿cuántas veces puede ser derribado un cristiano antes de que comience a preguntarse, Dios, ¿de veras me amas? Y no sé, era difícil. Y yo estaba preguntando, Dios, ¿estamos yendo en contra tuya para estar aquí? ¿Es por eso que estás haciendo esto? Nunca sentí eso que estaba diciendo, vas en contra mía. No sentí que decía, estas son parte de mi plan para refinarte, para que tengas una esperanza que no esté basada en un cuerpo sano o un paso claro, es en mí. Y eso fue confirmante porque varias veces dije, dijimos, debemos regresar a casa, es este el último día. Y por la gracia de Dios, ambos acordamos que no. Y también acordamos que estaba bien si regresábamos. Ese fue un buen día que, sí, cuando lo oí decir eso, si necesitamos regresar hoy, nos regresamos hoy. Ese fue un tiempo difícil para mí. Después de estar enferma, tuve una fiebre de Dandy. Fue difícil sobre mi cuerpo. Y atravesé un mes de veras batallar. Y podía apenas sentarme en el porche y ver a las ratas pasar. Y escuchaba, leía la Biblia. Fue un tiempo muy difícil, pero también un tiempo de profundizar. Esta es mi única esperanza. La vida no se va a poner más fácil. Y creo que era un momento de gracia y de humildad. Esta es una vida difícil, es un mundo difícil. Y aún servir a Jesús es difícil. Y a veces hasta más difícil. Y durante ese tiempo sentimos que crecimos juntos con Dios. Y esto fue un tiempo difícil, pero dulce. A través del problema de corazón de Zoe. Necesitábamos estar cerca de atención médica en Singapur. Y Dios usó esta condición para guiarnos a una isla llamada Batá. Tuvimos buena salud por 2 años. El ministerio era lento porque comenzábamos de la nada. Pero fue alentador. Dios nos estaba conectando con personas que queríamos trabajar. Y no viendo fruto, pero señales de fruto, de prácticas fructíferas, las cosas iban bastante bien. Zoe todavía tiene condiciones de salud. Todavía íbamos a Singapur y estábamos disfrutando. Era el hogar. Para estas alturas tenemos otro niño y tuvimos el cuarto en Singapur. Regresamos para nuestro primer tiempo en los Estados Unidos, 2015. Hemos ido alrededor del país visitando iglesias que nos apoyan y llegamos a Greenville al final de agosto. Teníamos como un mes antes de regresar. Creo que nuestros boletos eran para septiembre 29, el 30 de agosto. Entra para un chequeo rutinario. Entra un lunes y tienes un bebé saludable, un niño saludable. Creo que está lista para regresar a Indonesia y tenerlo allá. Y me fui a la sala de espera y dice, no suenas emocionada. Suena tonto, pero no me siento bien. Puedes preguntarle al doctor si puedes acudir al especialista. Y sabía que diría que sí, porque mi primera hija tuvo tantos problemas. Sí, está bien. Varios días después fuimos. Y fue cuando supimos que nuestro cuarto hijo, Owen, tiene un defecto de corazón. Y le preguntan, ¿quieres hacer un estudio? Y dijimos que sí. Y tiene trisomy 21, Down Syndrome. Eso me dio mucho más difícil que Zoe. 4 niños después, y más entendida de lo que la vida puede traer, y no estaba tan molesta de la condición de corazón o el síndrome de Downs todavía. Eso era desalentador, pero sabía lo que significaba. Tenía que regresar aquí. Tenía que regresar a Estados Unidos, que sé que es difícil entender como americano, pero mi vida está allá. Ya habíamos aprendido el idioma, tenía mis amigos, tenía mi ministerio. Yo sabía que todo su ministerio estaba allí, su corazón estaba allí. Mis hijos y todo. Es como esto. Vas a visitar a un amigo en Colombia, allá, y mientras estás allá con tu hijo, quieres quedarte ahí por un año y vas a estar agradecido de poder estar allá, pero allá es nuestro hogar. Y allá es nuestro hogar donde Dios nos ha guiado. Y regresando al contraste entre Zoe y Owen, cuando tuvimos eso y fue tan claro que Dios cerró la puerta de ir a China. Y comenzamos a preguntar, ¿Dios está cerrando la puerta para Indonesia? Y si acaso hemos sentido que la ha abierto más amplia. No ha habido ningún gramo de resistencia en nosotros. O aún en Sara, yo recuerdo haber pensado, si ella quisiera haber tenido una razón, ya hicimos lo que debíamos hacer, regresemos aquí y quedémonos en el ministerio. Habría sido su oportunidad, y justificadamente, pero nunca lo ha dicho. Y dijo, tomemos el siguiente paso y veremos cómo sale y Dios nos va a dirigir. Owen tiene 6 meses y todavía estamos haciendo eso hasta la fecha. Va a tener cirugía en 5 días en Charleston, Carolina del Sur. Estamos esperando, diciendo, muy bien, Dios, ¿qué vas a hacer? Obviamente queremos que esté bien para que podamos regresar a Indonesia. Pero estamos esperando con esperanza. Y una de las cosas claves de la esperanza es podemos ver cómo hemos esperado a Dios aquí y no nos desalentó. Y no siempre hizo lo que queríamos o lo que esperábamos, pero nunca nos ha desalentado. Queremos que todo salga bien. Obviamente somos sus padres. Y creemos que la lucha y el crecimiento, confiar en Dios no lo quita. Y me encanta en Romanos 8 cuando dice que aún nosotros gemimos Tienes libertad para gemir. Está bien, puedo gemir. Y esto es difícil. No es fácil. Pero es bueno. La cirugía de corazón de Owen fue exitosa. No podía leer las letras del versículo que estaba ahí. Oremos juntos. Tú eres perfectamente bueno. Y estás perfectamente en control. Y esta es una combinación tan dulce para nosotros hoy. Oramos que a través de tu palabra tú confirmes estas creencias en nuestros corazones. Que no importa qué es lo que estemos sufriendo en este momento, tenemos un Padre muy, muy bueno, que a quien le importamos. Señor, usa tu palabra para cambiarnos, para darnos esperanza. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Los ujieres van a venir. Si necesita una nota del mensaje, levante su mano y ellos le encontrarán. Y vamos a continuar esto al principio. El 27 de mayo de 1943, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, el Green Hornet, fue derribado en el Océano Pacífico. De los 11 miembros, 3 milagrosamente sobrevivieron. Phil Phillips, Mac McNamara y un tipo llamado Louis Zamperini. Cuando comenzó a unirse el avión, estos hombres conectaron dos botes de sobrevivencia y coleccionaron todo lo que podían salvar y esperaron. Esperaron por el sonido de un avión de rescate que viniera a encontrarlos. Y esperaron, y esperaron. Pronto el hambre y el calor se volvieron sus peores enemigos. Para mantener sus mentes y para no volverse locos, Louis comenzó a preguntarle a los otros dos tipos de todos sus temas. Se volvió como un programa de preguntas. Y después de pensar de todos los temas que podía volverse, hablaban de la comida. Es un poco irónico considerando la situación. Louis describía en detalle el pie de que hacía su mamá, un espagueti, todos los platillos que ella había creado para ella. Y todas las preguntas funcionaban. Para Louis y Phil, las conversaciones sanaron, sacándoles de su sufrimiento y poniendo el futuro delante de ellos como algo concreto. Mientras que se imaginaban de nuevo en el mundo, tuvieron un final feliz para su dificultad. Con estas pláticas crearon algo para lo cual vivir. Pero algo era diferente para Mac. Mientras que Louis y Phil se preguntaban, Mac generalmente estaba en silencio. Compartió varias memorias y aunque los otros le alentaron, no podía imaginar un futuro. Para él, parecía que el mundo se había acabado. Y no podíamos culparlo, porque hombres en un bote en medio del Océano Pacífico no tienen muchas posibilidades, pero lo notable que los hombres que compartían la situación de Mac no compartían su desesperanza, aunque ambos sabían que estaban en una situación extremadamente seria. Ambos tenían la habilidad de alejar el temor de sus pensamientos, enfocándose en lugar de cómo sobrevivir y asegurándose que las cosas saldrían bien. Aunque los tres hombres enfrentaban la misma dificultad, sus percepciones diferentes parecieron estar forjando la esperanza de Louis y Phil desplazó su temor y les inspiró a trabajar para sobrevivencia. Cada éxito renovaba sus fuerzas. La resignación de Mac parecía paralizarle y mientras menos participaba en sus esfuerzos de sobrevivir, más se alejaba. Aunque hacía lo menos durante los días que pasaron, él era el que se desvanecía más. El optimismo de Louis y de Phil y la desesperanza de Max se cumplían sus resultados finales. Los tres hombres pelearon por sus vidas. Louis y Phil sobrevivieron 47 días en el océano, pero en la 33ª de su depresión, Max había fallecido. La siguiente mañana envolvieron su cuerpo, lo echaron por la deriva y lo dejaron caer al agua. esperanza contra desolación. Estos tres hombres se enfrentaban las mismas circunstancias, sin embargo, su punto de vista de sus problemas, su punto de vista del futuro hizo la diferencia entre la vida y la muerte. Nuestro texto hoy nos pone en una situación muy similar. Estamos en medio de tiempos difíciles. Leamos juntos Romanos 8, versículo 18 al 25. Pablo dice, comenzando el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que nosotros se ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que a alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El punto que necesitamos considerar es nuestra propia historia. Necesitamos considerar de dónde hemos venido y anticipar hacia dónde vamos, y nos va a ayudar a entender el contexto de dónde estamos hoy en estos versículos. Primero, recuerde su principio. Todos nacemos pecadores, hostiles a Dios, enemigos de todo lo que es bueno. Y esto es cuando Dios vino a usted, vimos en Romanos capítulo 5, dijo, por lo que yo hice por ti en Jesús, ahora te declaro ser justo, eres salvo de tus pecados, estás en Cristo, el Espíritu está dentro de ti, y por esto no hay condenación para ti. Así que ahora, recuerda quién eres, eres un hijo. Dios te ha transferido de ser de un reino de oscuridad al reino de su Hijo Jesucristo. Eras un esclavo, ahora eres un hijo. Dios te ha adoptado como su hijo. Así que tienes las bendiciones de ser un hijo de Dios, con Jesús como tu hermano mayor. De allí has venido. Y esto es quien eres ahora, un hijo. Y como hijo, toda tu vida está tejiéndose hacia una meta. Y esto es gloria. Cuando puedas ver a Jesús como Él, puedes ser como Él. Puedes disfrutar plenamente la salvación que apenas estás saboreando. Pablo dice en el versículo 17, y porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, seremos juntamente glorificados con Él. Y aquí en el versículo 18, pues tengo por ciento, ahora tenemos el dolor de los sufrimientos que estamos sintiendo, pero un día Dios nos va a manifestar su gloria plena. Y a nosotros, para allá vamos, y dice Pablo que es algo seguro. Pero ahora, está sufriendo. Estamos en medio, en estos 70 años más o menos que Dios nos da, y sufrimos. Nos dolemos. A veces la vida es de lo peor. A veces son los pesares de meramente vivir bajo la caída. A veces son las consecuencias de nuestro propio pecado que sentimos. A veces son las consecuencias del pecado de alguien más lo que sentimos. Así que comenzamos a darnos cuenta que ser un cristiano no evita el sufrimiento. Y esto en contra de todo movimiento de supuesto cristianismo. Muchas personas creen que porque son hijos, porque soy salvo, porque estoy adoptado, porque voy a la gloria, mis circunstancias debieran ser mejores. Después de todo, estoy siguiendo a Dios, sirviendo a Jesús. El texto hoy y nuestra experiencia nos muestra que esto no es cierto. Si usted es un hijo de Dios y un coheredero de Cristo, dice Pablo en el versículo 17, usted se sufrirá con Cristo para que también sea glorificado con Él. Usted no es el primero en sufrir. Jesús sufrió por usted. Él sufrió para obtener su salvación. Él era un hombre de dolores, conocía el pesar y era necesario que sufriera y entrara a la gloria. Pero Jesús no sufrió para que usted no tuviera que sufrir. Él sufrió para que cuando usted sufre, sea más hecho más como Él. Sufrir es una parte de quién somos en esta vida. Pablo escribe en el versículo 18, considero, he pensado en esto y he llegado a esta conclusión que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros ha de ser manifestarse. Y él no desconoce el sufrimiento, no nos está echando nada más un curita. Escucho una lista de las cosas que Pablo atravesó, prisiones, golpes sin fin, seguido cerca de la muerte, 5 veces recibió de mano de los judíos 40 menos 1 latigazos, 3 veces azotado con los palos, 1 vez apedreado, 3 veces en náufrago, 1 día y 1 noche en el mar, en peligro de los ríos, de ladrones, de su propio pueblo, de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, en los hermanos falsos, trabajos y pesares, en noches sin dormir, hambre y sed, sin alimento, frío. Es una lista bastante larga de sufrimiento. ¿Cuál sería su lista de sufrimientos? Un pie quebrado en un momento inoportuno. Cáncer. Todavía es soltero y no quiere serlo. Usted es diferente en su escuela. Dolores de cabeza crónicas o dolor, sin trabajo, conflicto entre miembros de la familia. Abuso, un jefe irrazonable que le grita, batallando para crecer como cristiano, batallas con temor y ansiedad, adicción, problemas de salud para usted y su pareja, su esposa, sus hijos, dificultad en comunicar y entender a su esposo o a su esposa. Usted y yo no somos extranjeros al sufrimiento tampoco. Toma muchas formas. Y algunos de nuestros sufrimientos pueden parecer más importantes o más serios que otros, pero para usted es real, es donde se encuentra. Y Pablo cuenta los sufrimientos presentes, considera la gloria futura, pesa la diferencia entre ambos para ver cuál va a ganar. Y usted quiere que usted y yo pensemos en nuestras vidas y enfrentemos estos sufrimientos de frente y que lleguemos a la conclusión que el gozo, la euforia de estar con Dios, la gloria que nos va a revelar, va a hacer que estos tiempos difíciles se desvanezcan en el aire, como si no tuvieran peso alguno en comparación. ¿Qué sufrimientos está sintiendo usted ahorita que le hacen sentir, oh Señor, cuánto tiempo, cuándo vas a arreglar las cosas? Al estar trabajando en este mensaje, ayer mi hija de 7 años, Zoe, corre en lágrimas y descubrí que su pulsera preferida se había sido absorbida por la aspiradora. Y a través de sus lágrimas no se estaba quejando, estaba llorando la pérdida de algo que valoraba. Y le dije, Zoe, duele, ¿verdad? Te hace añorar cuando todo va a estar hecho bien. Para mí, no se supone que yo esté aquí ahorita. Debo estar en Indonesia sirviendo a Dios, porque solo puede servir a Dios allá, ¿verdad? Y Dios me ha dado un segundo niño con problemas de salud y ahorita necesito estar allá. Y aunque sé que Dios es bueno y que está en control, es muy difícil tener los problemas que estos niños tienen. Todavía es difícil cuando parece no haber estabilidad en la vida. Así que clamo y digo, Dios, ¿qué estás haciendo? Un escritor dice que usted y yo como cristianos debemos ver el sufrimiento de este mundo en un contexto más grande que trasciende el mundo, que no alivia la intensidad presente de nuestros sufrimientos, pero las trasciende con la confianza expectante que el sufrimiento no es la palabra final. Así que donde usted está ahorita, ya ha sido salvo, ya es un hijo adoptado, sabe que la gloria viene, sabe que el sufrimiento no es la palabra final, pero ¿cómo? ¿Cómo tratamos con el dolor desde un punto de vista práctico? ¿Cómo puede usted como cristiano crecer en su esperanza en medio de sus sufrimientos? Las palabras de Pablo para usted es esta: gimes bien mientras que esperas que Dios haga bien todas las cosas. Esos sufrimientos que usted siente producen gemidos, y está bien gemir en sus sufrimientos. antes de que Pablo hable de nuestro gemido, habla de que la creación gime, que la creación está quejándose. Y no toma mucho darnos cuenta por la experiencia que vivimos en un mundo maldecido. Los desastres naturales, la decadencia, las cosas que tenemos constantemente echándose a perder. Y la creación dice en cada volcán, cada erupción de volcán, cada inundación, cada carro descompuesto, ¿cuánto tiempo antes de que todo esté bien? Y Pablo dice en el versículo 20 que la creación fue sujetada a futilidad o a frustración, no voluntariamente, sino ¿por qué? Fue por aquel que la sujetó. Cuando Adán pecó, su rebelión en contra de Dios trajo una maldición sobre la serpiente, trajo una maldición sobre el hombre, pero también sobre la creación. El mundo no humano. Y Dios le dice a Adán en Génesis 3, porque escuchaste la voz de tu esposa y comiste del árbol que no, que yo te dije que no, maldito sea la tierra por ti. Así que la creación gime. Pero como cristianos estamos en lo correcto, diferentes, ¿verdad? Sufrimos, pero siempre tenemos una sonrisa en el rostro. No, las cosas no nos molestan, siempre estamos felices. No. No es solamente la creación que gime, nosotros gemimos también. Pablo enfatiza esto en versículo 23, no solamente la creación, sino nosotros mismos. Tenemos los primeros frutos del Espíritu, tenemos el Espíritu en nosotros, y sin embargo todavía gemimos. Somos hijos, pero estamos viviendo en este mundo maldecido del pecado. Sentimos este sentido incompleto de que las cosas no han sido hechas bien. Y la vida está llena de cosas malas, y para los cristianos no es diferente. Las cosas malas que usted está enfrentando en su vida no son cosas buenas en disfraz, son malas. Los problemas médicos de Zoe y Owen no son buenos, son parte de vivir en un mundo malo. Pablo usa un cuadro para ilustrar cómo se ve el gemir. Es el dar a luz. Dar a luz es doloroso. Alguna vez he estado en un lugar donde se está dando a luz y está callado. No hay un dolor más grande que se puede... Si alguna vez quiere identificarse con su esposa, no lo haga. Nadie le echa culpa a una mujer por patear y gritar y decir cosas a su esposo que después va a querer no haber dicho. Es doloroso. Pablo dice que como creación estamos en medio de este proceso. Estamos en medio de ello. Y a veces como cristianos pensamos que gemir bajo el peso de nuestros sufrimientos que no es espiritual, que no agrada a Dios, que gemir significa que no estás confiando en Dios, que debiéramos tomarlo, soportarlo y con un espíritu estoico. Pablo dice, no, gemir no es un espíritu de queja, es este suspiro profundo que dice, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto más hasta que vengas a hacer todo bien? Es solamente natural para que haya los suspiros y los gemidos, porque eres como una mujer que está en medio de dar a luz a un niño. Y el hecho que un niño va a nacer de ese alumbramiento no quita el dolor del alumbramiento. El hecho de que usted sabe que su redención es segura y que va para la gloria no quita el dolor de sus sufrimientos presentes. Este gemir nuestro no es solamente doloroso, también tiene un propósito. No hay un dolor más grande que pueda haber que el alumbramiento, y sin embargo no hay gozo mayor que es producido a través de ese dolor. He atravesado 4 alumbramientos, bueno, mi esposa los ha atravesado. Hay diferentes estrategias para tratar con el dolor de las contracciones. Algunas damas escogen una inyección para pasarla. Otras, cuando esas contracciones vienen, aguantan el dolor, están peleando en contra del dolor. Por segundas, me acuerdo que mi esposa me preparó para el alumbramiento, cómo quería que le ayudara, y cada vez que venía una contracción, yo estaba ahí diciendo, respira, deja que la contracción haga su trabajo. El dolor significa que está trabajando. Imagina ese bebé saliendo no pelees contra el dolor, abrázalo, deja que... Eso es lo que me dijo que dijera, y lo hice. Y luego vino ese tiempo cuando todo, y en momentos de segundos, tengo una vida nueva en las manos. Y el dolor de Sara había producido un gozo que aún ella dijo, oh, vale, tanto vale la pena tanto. Hermanos y hermanas, no se desalienten ante sus sufrimientos. Sepan y crean que Dios está trabajando a través de ellos para producir cosas buenas. Escuchen a Jesús de Juan capítulo 16. Dice, tendréis pesar, pero vuestro pesar se convertirá en gozo. Cuando una mujer está dando a luz, tiene su pesar porque su hora ha llegado. Pero cuando ha dado a luz, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que un ser humano ha nacido en el mundo. Así también vosotros tenéis pesar ahora, pero os veré de nuevo, y vuestros corazones se regocijarán, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Sabe qué es tan alentador? Que no tenemos que gemir solos. Usted tiene los primeros frutos, la garantía de vuestra salvación, el Espíritu Santo viviendo en usted, y Él se une con usted ahorita mismo en su sufrimiento. Vea conmigo el versículo 26, estamos saliendo un poquito del texto hoy. Pablo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando usted y yo estamos en medio de esperar intenso de una situación estresante que nos hace gemir, hay momentos que no sabemos ni qué decir. Nuestras únicas palabras son, Dios, ayuda, Abba. Y el Espíritu viene a nuestro lado. No es el Espíritu que es débil, somos nosotros que somos débiles. Nosotros somos quienes no sabemos qué pedir, pero Él tiene la mente de Dios y sabe exactamente qué pedir. Y viene a su lado y se identifica con usted en su gemir. Hace 2 semanas, cuando estábamos en Charleston para la cirugía de corazón abierto de Owen, estábamos en una casa donde las personas se pueden quedar cuando su hijo está en el hospital. Una noche regresamos como a las 10 de la noche de cuidado intensivo, y al subir a nuestra recámara había una mamá bajando las escaleras. No la había conocido antes y le dije, hola, ¿cómo está? Y a través de lágrimas ella dijo, no tan bien, mi bebé acaba de fallecer. Sara inmediatamente abrazó a esta mamá llamada Rochelle, y Rochelle se derritió, y Rochelle comenzó a llorar, Jesús, Jesús, mi bebé. Rochelle no podía pararse de pie. Sara estaba literalmente sosteniéndole, orándola con ella, orando por ella. Rochelle no sabía qué decir. De repente comencé a escuchar este otro llanto, Sara orando, Jesús, ten misericordia. Permite que tu paz inunde a Rochelle. Te necesita. Inúndala con tu amor. Rochelle estaba en un pesar tan profundo que no sabía ni qué decir. Sara no había perdido su bebé. Sin embargo, Sara podía venir al lado de Rochelle para poner palabras a sus gemidos, para orar con ella, para orar por ella. Hermanos y hermanas, ustedes tienen el Espíritu de Cristo en ustedes. Está gimiendo perfectamente con ustedes, haciendo sus oraciones imperfectas, perfectas delante de Dios. Al considerar esto, hermanos, debiera darnos esperanza. Debiera darnos esperanza al esperar en Dios. Aférrese a Dios. Espere en Él. No al sueño de que todo va a resultar como usted quiere. Dios no nos promete que todo resultará bien durante este tiempo en la tierra, que nuestras situaciones van a ser resueltas, que nuestras relaciones van a ser sanadas, nuestro cáncer sanado. A lo largo de las Escrituras vemos a personas poniendo su esperanza no en una circunstancia mejor, no en su punto de vista de cómo debiera resultar el futuro, sino en Dios mismo. David clama y dice, ¿por qué estás desalentada, alma mía? ¿Por qué estás batallando dentro de ti? Espera en Dios. porque de nuevo le alabaré. Él es mi esperanza, Él es mi Dios. Esta es una distinción importante, porque si ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en una resolución terrenal presente, y las cosas no resultan como usted quiere, usted piensa que Dios le ha fallado. Dios no me ha permitido que Zoe y Owens, que van a tener una vida completa, no ha prometido que su síndrome de Down no nos va a causar problemas cuando regresemos a Indonesia, pero lo que sí nos ha prometido es que Él va a estar con nosotros cada paso del camino, que su Espíritu está con nosotros en mis oraciones, orando, gimiendo, que los dolores de dar a luz que siento ahorita están produciendo una semejanza a Cristo y una gloria que no podría conocer. Así que día tras día, momento tras momento, sigo poniendo mi esperanza en Dios. La esperanza es una confianza que un Dios bueno está volviendo las cosas malas para bien. Más que nada, recordándonos que lo mejor está todavía por venir. La esperanza nos habilita no olvidar nuestros problemas presentes. Tenemos que tratar con ellos, no podemos ignorarlos. Pero la esperanza nos ayuda a verlos a la luz de lo que sabemos que viene. Y esta es la esperanza a la que hemos sido salvados, dice Pablo en el versículo 24. La esperanza no nos da una confianza nada más en un final bien. Nos cambia ahorita. En medio de nuestros sufrimientos, mientras estamos gimiendo, podemos tener paz. Una confianza de que todo va a estar bien, aunque no tenga idea de lo que va a suceder. Estoy bien con esto, mi sufrimiento, porque sé que esta no es la palabra final. Puedo ver el cáncer y decir, cáncer, ¿dónde está tu aguijón? Puedo ver a dos niños con corazones de problemas de corazón. Problemas de corazón, ¿dónde está tu victoria? Yo tengo un buen Dios. En medio de mi gemir puedo experimentar verdadero gozo. Mi corazón puede estar bailando mientras que las lágrimas ruedan por mi rostro. El gozo no sube y baja en base a mis circunstancias. Y para mí esto es importante, porque no soy una persona gozosa naturalmente, soy más melancólico. Si usted ha leído las Crónicas de Narnia, la silla de plata, soy como Puddleglum, o soy como Winnie the Pooh, soy como Eeyore. Así que comenzó a pedirle a Dios, Dios, dame gozo. Y al ir paso a paso poniendo mi esperanza más en Dios, Él me está cambiando. Él está respondiendo a esta petición, llenándome de esta seguridad gozosa de que Él está en control de cada detalle de mi vida y puedo alabarle aún en medio de mi sufrimiento. Con la esperanza en Dios, usted jamás quedará desalentado. Siempre estará satisfecho, aun si las cosas no resultan tal como usted quiere. Salmo 25 dice, de hecho, esto es cierto. Ninguno de los que espera en ti será avergonzado, no será desalentado. Romanos capítulo 5, versículo 5, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por un Dios que es demasiado sabio para equivocarse y demasiado amoroso para causar daño. La esperanza produce en usted un amor más profundo. Cuando usted permite que el amor de Dios le inunde, puede más y más volver su atención de sus propios sufrimientos y ver a las personas que sufren a su alrededor. ¿Cómo puedo mostrarles amor a ellos? Recuerdo hace como 7 años y medio con las 2 cirugías de corazón abierto de Zoe. Todo era borroso. Apenas sí podía manejar mis propios sufrimientos, menos pensar de otros. Y en ese tiempo es donde estaba y estaba bien. Pero hace 2 semanas, al entregar a nuestros dos, nuestro pequeño al cirujano, esa mañana Dios hizo cosas maravillosas. No hay duda que sentíamos el peso de saber lo que nuestro hijo estaba atravesando, los riesgos, y somos sus padres. Y confiar en Dios no quita esas emociones. Pero al mismo tiempo, había un espíritu ligero que nos permitió salir de este cuarto de la preoperación, ir a hablar con otras familias que se dolían. Habíamos llevado nuestra hija, y es bonito porque ella pudo conocer a sus doctores que habían trabajado en ella. Y preparamos eso hoy, y lo vamos a hacer otras familias que se están doliendo. Así que Zoe hizo estas bolsas de gozo de Zoe, y puso regalitos y escribió una nota acerca de sus cirugías, de la cirugía de Owen, y espero que Dios te dé paz. Y por la semana en el hospital pudimos regalar estos y escuchar los gemidos de otros y hablar de la esperanza que nos da gozo y paz a nosotros en medio de nuestros sufrimientos. Y la fe produce en usted una expectación. Usted todavía no tiene la gloria plena ahorita, pero la espera ansiosamente. No podemos esperar. Está de puntitas, su cuello estirado, porque no puede esperar ver qué es lo que va a ocurrir. ¿Usted sabe este sentimiento? Viene esa película que quiere ir a ver, o el concierto que ha planeado asistir, o las vacaciones. Apenas puede esperar. Y así es como debemos estar anticipando gloria. Y al esperar, necesitamos aguante, perseverancia. La esperamos con paciencia. Con paciencia, con perseverancia. Para algunos es todo lo que pueden hacer para más que gemir, y está bien. Para algunos sus sufrimientos se sienten como que nunca se van a acabar, y la verdad es, de este lado del cielo puede ser que no se acaben. Pero mientras que usted sufre, mientras que usted aguanta, mientras que usted ve a Dios trabajar ese amor y satisfacción y paz y gozo en medio de sus sufrimientos, su carácter es ahondado. Las raíces de su fe se profundizan en la verdad de quién es Dios, lo que dice su palabra. Y luego, como un árbol fuerte, es capaz de soportar las adversidades de esta vida. Espérelo con paciencia. Así que, al salir de aquí hoy, ¿cómo puede gemir bien mientras que espera que Dios haga bien todas las cosas? Dos cosas. Primero, gima con otros. Comparta con otros las luchas que está atravesando. Ahorita mi trabajo es bien difícil. Mis tratamientos de quimioterapia me están matando a mí y a mi familia. ¿Por qué no permite Dios que me case? ¿Por qué no nos da Dios un hijo? Llene usted el espacio vacío. Comparte esto con alguien, pero no se detenga ahí. Diga, ¿orarías conmigo al respecto? Permita que se unan con usted en sus gemidos. Ellos también les toca la oportunidad de ver a Dios, la obra de Dios, darle gozo y paz y satisfacción en medio de su sufrimiento. ¿Quién hay esta semana con la que usted pueda hablar? Con la que usted pueda orar para que usted gima bien mientras que espera en Dios. Y número 2, gima con Dios. Dios quiere escuchar sus sentimientos, sus pensamientos, sus clamores. No los retenga dentro. David, Habacuc, Pablo, tantos otros que soltaron sus pesares ante Dios. No solamente pensaban de sus problemas, los oraban delante de Dios. Salmos capítulo 5. Da oído a mis palabras, oh Señor, considera mis gemidos. Da atención al sonido de mi clamor, mi Dios y mi Rey, porque a ti oro. Escriba sus sufrimientos. Clame a Dios. Él puede manejar sus emociones. Ore por los salmos. Permita que den palabras a sus gemidos. Y luego suplique a Dios ese gozo y esa paz y esa satisfacción, esa perseverancia en sus sufrimientos. Esta semana, ¿cómo va a gemir usted con Dios? ¿Recuerda a Mac, Louis y a Phil en el barco? ¿Qué si alguien pudiera haber visto a Mac cara a cara y haber dicho, te prometo que lo vamos a hacer? ¿Habría cambiado su perspectiva? ¿Habría cambiado el resultado? ¿Le habría dado la esperanza y la fe para aguantar, perseverar? Para usted, como cristiano, usted ha sido dado esta promesa. Hay una gloria que será revelada, así que al sufrir ahorita, gima bien, mientras que espera a Dios y a que Él haga bien todas las cosas. Oremos juntos. Dios, nos unimos con el salmista y decimos, ven y ve, te diré las grandes obras de nuestro Dios. Dios, tú has guiado a tu pueblo a través del mar, el río, sobre tierra seca. Hiciste cosas milagrosas. Y sin embargo, eres el mismo Dios quien pusiste una carga pesada sobre nuestras espaldas. Permitiste que Los hombres caminaron sobre nuestra cabeza. Nos llevaste a través del agua y del fuego. Dios, estamos dolidos. No nos dejaste allí. Tú nos has traído a un lugar de abundancia. Y para nosotros que estamos creyendo en Jesucristo, Jesús, tú eres ese lugar de abundancia. Mira a ti, Jesús. Tú has estado donde estamos. Tú sufriste. Tú has sufrido. Y nos has dado tu espíritu para decir, hey, eres un hijo de Dios. Todo va a estar bien. Permíteme que te ayude. Tomamos unos momentos ahora en oración. ¿Dónde está usted ahora en sus gemidos? ¿Está todavía gimiendo para o batallando para decirle a alguien más, para reconocer, estoy doliendo, es difícil, necesito ayuda? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga mientras que usted se identifica con otras personas en este cuerpo? Tal vez usted no quiere clamar a Dios, está airado con Dios por lo que Él ha permitido en su vida. Hermanos y hermanas, clamen esto a Dios. Díganle esto, Él no le va a reprender, Él va a escuchar paso a paso. Él va a llenarle de esta paz y esta esperanza y esta satisfacción. ¿Qué quiere Dios que le diga a usted a Él hoy? Padre, te damos gracias. Gracias porque eres un buen Padre. Tú tienes planes buenos para nosotros. Gracias porque nos has dado tu Espíritu como una garantía que nos recuerda en nuestros corazones que hemos sido adoptados, que somos coherederos con Jesús y que un día todas las cosas serán hechas bien. Así que ahorita danos esperanza en nuestro sufrimiento. Oramos esto en el nombre de Jesús.